Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Los minutos que pasan de las 5 de la madrugada, de las 4 en Canarias, segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos, con todo el equipo por aquí. Laura Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que ya tenemos empezadito el mes de agosto, ¿no?
Sí, sí, a ver, unos que se van, otros que se quedan. Es muy, muy complicado esto de vacacionar, ¿eh? Sobre todo porque cada vez se desconecta menos.
La desconexión vacacional es todo un reto. Están los trabajadores que no desconectan y los que sí que lo hacen, pero necesitan su tiempo. Lo vemos con datos. Un 46,9% se olvida de lo laboral nada más acabar su jornada. Un 34,2% necesita al menos una semana. Y un 14,3, el doble, dos semanas. Y para los que no consiguen desconectar nunca, los expertos recomiendan algunas claves para pasar a la inactividad.
Edgarita, seguro que ahora nos estás escuchando y hay que desconectar en vacaciones.
Sí.
Yo el viernes, en cuanto salga de la radio, silencio grupo WhatsApp del programa, a ver las estrellas y no quiero volver a saber nada hasta la última semana de agosto. ¿Estamos?
Estamos. Lo respetaremos. Bueno, incluso en vacaciones, yo creo que la parda puede que también. Nos acabamos enterando de cosas, quieras o no, de parejas que se conforman, parejas que rompen, parejas que discuten o parejas que se forran.
Flex, youtuber, novio YouTuber. De Aitana, cobra 60.000 euros al mes. Aitana, cantante de éxito internacional, cobra una media de 150.000 euros por concierto. ¿La pareja más rentable del momento en crisis?
Pero un momento, fenómena, ¿eh? ¿Quién cojones es ese Flex? Yo pensaba que era una marca de colchones de Zaragoza.
Bueno, un youtuber, Bertín.
No, perdón, un youtuber, dijo la compañera sí. De la pieza.
¿Vale? De los que cobran, ¿no?
De los que cobran bien. Trinca, pero bien, vamos. Bueno, atento además, porque es que el sábado parecía haber crisis entre esta pareja, Aitana y Flex, pero luego el domingo, por arte de magia, se resuelven. De corazón contaban esto.
Bueno. Acaba el concierto, se van en cuatro autocares a una villa privada aquí en Madrid y hay un fiestón. Según el programa Tardear, que yo no quiero desmerecer para darnos información, ellos dicen que antes de llegar incluso a la fiesta, hay una discusión entre Aitana y Flex. El motivo serían las vacaciones, porque al parecer Aitana decía que iba a ir unos días con sus amigas y Flex dice, ah, pues yo me voy entonces unos días con mis amigos.
Pero si Flex lleva 3 meses de vacaciones.
Y Aitana le diría, oye, está trabajando todo el rato. Bueno. Aitana le habría dicho, tú tienes más que perder. Vale, y a partir de ahí, según el programa Tardear, se separan y no vuelven a estar juntos en toda la noche.
Luego hay muchas especulaciones, que si es que yo hablé con todos los integrantes de la fiesta, es que yo hablé con no sé quién, que no, que estuvieron genial, que se fueron de la mano enamorados a casa. Todas estas teorías que van y que vienen. Bueno, pues de vacaciones sigue yendo la cosa y se parece ser el motivo de la discusión, pero paradójicamente es también el de la resolución. Un día después, la pareja se deja ver en Dubái y ahí es que qué majos son y cómo quieren a sus fans.
Se han ido de vacaciones Flex y Aitana juntos. Uno de los seguidores de este programa, Esteban, les ha pillado en el aeropuerto de Dubái. Se han prestado a hacerse la foto, que sabían perfectamente que iba a salir.
Que igual están de escala a otro destino más.
Claro, igual están de escala. Él no sabía decirme si se quedaban ahí en Dubái o si iban a otro lado.
Aunque Dubái está muy de moda también.
Les interesa que salga esta foto.
Sí, claro.
Que es un detalle con los fans.
Con los fans. Oye, ya que Aitana está por mi tierra, a ver si me hacen una visitilla, que Dubái está una horita y media de Abu Dhabi. Y ya de paso, pues que me cante algo. A cambio, yo le regalo 2 camellos. ¡Ay, trato, amiga!
Con lo que está trincando ella, seguro que lo acepta. Bueno, de la que aún no se sabe tanto es de la nueva pareja de Malú, solo que se llama Ángel, que es responsable de producción y que está veraneando en Cádiz.
Pasando de la polémica por sus supuestos retoques estéticos, Malú da la cara, escapa del calor de Madrid y se refugia en Cádiz con su nueva pareja. Se llama Ángel Fernández, apodado El Turco, y es un técnico de producción de su gira. Llevarían casi un año juntos.
Con una persona, no sé si es cierto, si estás enamorada, si estás feliz, si quieres decir algo, si es un ángel.
Está todo súper bien y todo guapísima y todo genial. Millones de gracias. Todo muy bien.
Bueno, en la televisión del fin de semana semana pues uno puede ver de todo, desde Malú a mezcolanzas de todo tipo como esta. Alba Carrillo y Mercedes Milá en Pase sin llamar.
Alba para mí es como si fuera mi hermana pequeña.
Es Ay, todo. Que me encanta, por favor. O sea, entonces te doy las gracias porque me parece un lujazo que haya mujeres como tú y en el mundo de la comunicación nos habéis abierto todas las puertas del mundo, pero, las hemos venido después.
Pero sí, que sois unas pelotas, de verdad.
¡Que no es pelota! No, no es pelota.
Sí, sí, es pelota, sí, ¿vale? Es pelota.
Nuestra amiga te explica el porqué.
Tú me defendiste cuando me quedé sin trabajo de todo, pero es que es verdad que yo creo que reina de la comunicación solo puede ser una persona que esté de verdad con los problemas y con la gente, movimientos sociales. Entonces, hay mucha gente en la comunicación a la que yo no le hago la pelota y tú lo sabes.
Hay gente que tampoco hace la pelota, como las hermanas Campos.
Bueno, creíamos que la portada de Terelu no podía ser superada, pero sí, sí puede serlo, pero a través de la comparativa. Hace unas semanas la revista Lecturas también publicaba un posado de una Campos en bañador, pero esta era Carmen Borrego, un poquito más sutil que su hermana.
Tras la exclusiva de Carmen Borrego llega el turno de Terelu, que se ha atrevido con un bikini, mientras que Carmen, más discreta, ha posado en bañador.
Tengo ganas de operarme la barriga y ponerme la grasa de la tripa en el culo. Tener un culo de vieja es lo peor.
Bueno, tener un culo de vieja es lo peor es mi frase para camiseta preferida desde ya. Bueno,
pero por favor, ¿cómo está la gente?
Está la gente fatal. Pero es que también se compararon las diferentes formas de ser abuelas.
Son muchas las comparaciones que se hacen entre las hermanas. Parece una competición de posados, pero ella reafirma que no tiene nada que envidiar del cuerpo ni de la vida de nadie. Las dos son abuelas y siempre se ha hablado de este papel, que para Terelu es reciente. Ella hablaba de no querer ser una abuela convencional y tomar distancias. Sin embargo, Carmen es una abuela más cercana.
Ay. Aquí lo que habría que comparar es la voz de ultratumba de las hermanas. ¿Quién de ellas la tiene más grave? ¿Patty? ¿Selma? Nunca lo sabremos, Carmen.
Bueno, de momento, este fin de semana descubrimos que es que Kiko Jiménez era un gran admirador de la Terelu de antaño. Admirador, pero en plan guarrinchi, ¿vale?
Yo decía, hombre, que está allí mi abuela, que respeto yo con 13 o 14 años. Y de darme la vuelta un poco porque yo sentía cosas también.
Sentía cosas.
Vamos, que se le ponía como el cuello un cantador.
Ay, Bertín, bueno, él sentía cosas, yo sí que siento cosas por Andy, un profesor de infantil neoyorquino, que él es un galeguista encubierto.
Hola, meus, ¿cómo estamos? Pues aquí me tenéis, no, aeropuerto Adolfo Suárez. Tengo pintas de terrorista, de galeguista sí, pero terrorista nada. Paseo fenomenal, carayudo. Pronto estaremos en casa con los gatiños y a horta.
Pero por favor.
El mundo al revés, the world upside down, un neoyorquino hablando en gallego y un gallego como yo hablando en inglés. If I can see it, I don't believe it.
Ay, a ver, no es la primera vez que alguien del otro lado del charco siente absoluta devoción por los gallegos, Viggo Mortensen.
Por eso hoy en Galicia, donde estea, también falo galego.
Bien. Bueno, ha mezclado gallego con argentino y ha salido una cosa muy rara. Vamos, que la ha liado parda.
Sí, y sin ninguna duda James Rhodes, fanísimo de Rosalía de Castro.
Mimosa, suave, sentida, quejosa, encanta si ríe, conmove si chora. Calela, ninguna, tan dulce que cante. Soidades amargas, suspiros amantes. Misterios de tarde, murmullos de noche.
Murmullos de noche. Bueno, cerrando este capítulo de Gente por el Mundo, nos quedamos con Will Smith, que a él el norte parece que no le mola mucho y ha tirado más para el sur. Bueno, el tío se ha colado ahí en un tablao.
¡Hola, maestro! ¡Qué grande el príncipe de Pequelar este! El próximo día a mi Beethoven le tocará un fandanguillo al piano para que se deluzca, ¿vale?
Vale, vale. Usted, hay temas que supongo que trascienden del lugar, como lo que ocurrió en un municipio burgalés llamado Belorado.
Ay, lo de las monjas es un libro sin final. Este fin de semana declararon.
Mientras, en Belorado continúan 6 díscolas que se enfrentan a un proceso judicial por desahucio y hoy han hecho este comunicado.
El comisario pontificio pretendió sacar de su casa a las 5 hermanas mayores de la comunidad y llevárselas por la fuerza del monasterio donde residen. Ahora el de Orduña. No le importa la voluntad ni el bienestar de estas. No. La crueldad va escalando grados hasta hacerse insoportable.
Insoportable seréis vosotras, ¿eh? Que no hay quien os aguante ya.
Bueno, si tu tema es el de las monjas...
Ya aprendemos a leer también, por cierto.
Pobre. Si tu tema es el de las monjas de Belorado, Laura, el de Edgar sería el de la Pantoja, cada uno con lo suyo.
A ver, que no esté Garitas no debe significar que nos olvidemos de la Pantoja. Este fin de semana fue su cumpleaños y nosotros queremos ser el felicitador número 14.001.
Es muy complicado el papel que tiene Anabel Pantoja, que me consta que siempre intenta unificar una familia que está absolutamente rota. De todos modos, decís eso, que Anabel ha sido la única persona que la ha felicitado, otra más, pero ha tenido en redes sociales, que lo he mirado esta mañana, 14.000 felicitaciones.
Ah, sí, 14.000.
Muchas de ellas procedentes de América Latina, donde también es una gran estrella.
Sí, pero bueno, qué pena que ninguna de ningún familiar.
Ay, qué pena.
Pues yo sí que la he felicitado, hermana, porque Isabel y yo somos colegas a full desde que estuvimos en Supervivientes, y esto es verdad, ¿eh? Le voy a regalar un Ferrari este que el que le había comprado a mi abu, que a ella no le sirve para hacer la compra.
Qué bajo es, Omar.
A lo mejor sus familiares no la felicitan en redes, pero le regalan, yo que sé, una visita al Museo de Prado de Noche, por ejemplo. Así contaban en Telemadrid la iniciativa del Prado de Noche.
Esto es cola, todavía no estamos en la calle donde se efectúa la entrada, que es en el edificio Villanueva, en esa calle de ahí, que es la calle Felipe IV, y dentro de la visita, que es en la primera planta de este edificio, se van a ver obras tan significativas como las Meninas de Velázquez, las Tres Gracias de Murillo.
Pues me parece que esas son las que me vendieron a mí por 2 millones de euros. Las Tres Gracias de Murillo, Malena, Esperanza y Paseo
las
de
tres,
Gracia.
A ver, las Tres Gracias de Murillo, que Rubens ni que Rubens. Las gracias son de quien las quiera. Lo importante al final es hablar bien, aunque cometas errores. Lo decía Andrea Levy en La Sexta Explica.
Sí, creo que a los políticos cuando están en el Congreso hay que pedirles que hablen de forma correcta, que se expresen con un vocabulario algo más elevado. Creo que sí que es necesario.
Totalmente de acuerdo.
Creo que no va de más. Que tengan una preparación y una licenciatura. No obviemos que los políticos hablan sobre leyes.
Ya. Bueno,
si dice ahora... no va de más.
No va de más. Mientras...
La que quiere dar lecciones de...
Sí, es concejal de cultura, además.
Sí, hay un concepto ahora con lo de no va de más. No sé si se dice en todos sitios. El no me da más...
No me da más. ¿Qué significa?
Estas lentejas no me dan más. No me convencen. En Asturias se dice mucho. No me da más. Nah,
bueno, a ver si hablamos bien, ¿vale? A ver si hablamos bien. 5:16 de la madrugada.
¿Qué dice de no me da más?
No sé qué dice esta señora.
Cuando alguien me dice, no, es que no me da más. Ya.
A mí me parece que a mí cuando alguien dice que no le da más, me parece que no da más de sí, que es un poco cortito.
Pero también nosotros lo decimos haciendo referencia como al gusto, a algo que te apetece.
Que no te apetecen más.
Bueno, que no tiene por qué, no es algo como, te hice esa tortilla de patata, pues nada, no me dio más como me quedo. Como que no te acaba de convencer.
Esto es una cosa
No nos acaba de convencer
el argumento.
Lo he intentado.
Me voy a quedar con lo de Andrea Levy, de que por favor, que a ver si podemos hablar todos un poquito mejor, ¿vale? Lo digo hoy además en este programa. 5:16 de la madrugada, yo creo que también tenemos que saber cómo está el tiempo. Adrián Cordero, periodista especializado en meteorología. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días de nuevo.
Segundo día de esta ola de calor y nos decías, Adrián, que esto no ha hecho nada más que empezar.
Sí, te comentaba en la primera hora que esto es, bueno, el principio, ¿no?, de esta ola de calor. Estamos en el segundo día. Hoy suben mucho las temperaturas, sobre todo en la zona del Cantábrico. Se nota especialmente en el Cantábrico Oriental. No es que vaya a ser en esas zonas donde más calor va a hacer. De hecho, volverá a ser el suroeste del país o también buena parte del sur de Galicia, donde notemos los valores más altos, pero sí que es verdad que es en el Cantábrico Oriental donde más suben. Por ejemplo, hoy 36 grados en Bilbao o también 36 grados en el interior de Cantabria. Las temperaturas más altas, de nuevo, como decimos, Valle del Guadalquivir, 42, 43 grados en Córdoba, 42 grados en Las Vegas del Guadiana, por ejemplo, en Badajoz, 41 grados en Cáceres, 40 grados en Toledo, cerca de los 40 grados en la comunidad Comunidad de Madrid y cerca o superando ligeramente también los 40 grados en puntos del sur de Galicia. Al margen de momento, como que te comentaba antes, en la zona del Mediterráneo, Baleares, también en Canarias, va a hacer calor, pero de momento en esos puntos no tenemos avisos activados, a la espera de que mañana sí suban mucho las temperaturas en esas zonas y, como decimos, una ola de calor. Adriana, si te parece, te lo cuento ahora mismo, que no tiene un final claro, como mínimo el próximo domingo, pero ya veremos lo que pasa.
Pero a ver, ¿cómo es eso de que no tiene un final claro? Explícame, que nos entendamos.
Sí, lo comentábamos el pasado viernes. Primero la EMET anunciaba una ola de calor de 3 días, luego la ampliaba hasta el jueves, posteriormente ayer la ampliaba hasta el domingo, es decir, ya tendríamos una ola de calor de 8 días, pero eso no quiere decir que ni a EMET ni yo mismo tengamos la certeza de que el próximo domingo esto vaya a terminar. No hay ningún escenario que nos indique que el próximo domingo esta ola de calor vaya a concluir. Sencillamente es el plazo razonable de tiempo hasta el cual podemos decir, bueno, hasta aquí tenemos más o menos las cosas claras. ¿Qué va a pasar a partir de aquí? Es una incertidumbre. Si miramos los modelos meteorológicos, no hay un final. No es que el final vaya a ser el próximo domingo. De hecho, más o menos el escenario que nos contemplan los modelos, que son unos 10 días, es decir, nos llevan hasta el próximo martes, miércoles aproximadamente, en ningún momento ven el final de esta ola de calor. Lo que pasa es que cuando hablamos a 7, 8, 9 días vista, la incertidumbre se incrementa y, por lo tanto, ahí tenemos prudencia. No tenemos la certeza de que vaya a acabar el domingo. Tenemos la certeza de que como mínimo va a durar hasta el domingo. Y claro, ya es una barbaridad. Son 8 días. Y yo te quería comentar, por ejemplo, no sé si recuerdas la ola de calor más duradera que hemos tenido en la historia de nuestro país. Fue una ola de calor muy grave que de hecho afectó a gran parte de Europa. Fue la de julio del año 2003. Julio y agosto. Empezó el 30 de julio y acabó el 14 de agosto. En total fueron 16 días de duración. ¿Durará lo mismo esta? No lo podemos saber, por supuesto, a día de hoy, pero sí sabemos que como mínimo serán 8 días y que presumiblemente, Adriana, serán más. Paciencia, precaución y mañana prometo hablarte de otra cosa, que no sea la ola de calor, que si no vamos a terminar agobiándonos.
Yo ya me he empezado a estresar, así que mejor hablar de otras cosas. Gracias, Adrián.
En eso quedamos. Un abrazo, hasta mañana.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Casi casi las 5 y 24 de la madrugada, 4 y 24 en Canarias, la hora de abrir el kiosco de prensa.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y con Mayalen Omechevarría destacamos la imagen en portada del País sobre las alertas de la segunda ola de calor, justo lo que nos estaba contando ahora Adrián Cordero, esta ola de calor que está golpeando la península.
La EMET advirtió ayer de que este episodio de temperaturas extremas puede alargarse hasta el domingo y que se espera superar los 42 grados en varios puntos del estado. Ayer hubo casi 1.000 municipios en riesgos altos para la salud por calor.
Por otro lado, el Mundo y ABC llevan en portada imágenes de León XIV en la misa de jubileo de ayer en Roma.
El pontífice ofreció el domingo el acto más multitudinario de su papado, rodeado de más de 1 millón de jóvenes de 150 países. En su discurso abogó por resolver los conflictos con el diálogo y no con las armas, y tuvo un recuerdo especial para los jóvenes de Gaza y Ucrania.
Y más asuntos. Este es el titular. La eclosión de los chiringuitos financieros dispara las alertas.
Así es. Titula el País que a raíz de la digitalización y el auge de las redes sociales, las estafas de los chiringuitos financieros han crecido exponencialmente desde la pandemia. Estas estafas prometen altas rentabilidades mediante falsas inversiones en criptomonedas, acciones o seguros y buscan captar jóvenes. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha pasado de 63 advertencias sobre estos fraudes en 2018 a 50-22 el año pasado. Los estafadores son cada vez más sofisticados y entre las técnicas de engaño incluyen el uso de la inteligencia artificial.
Sancionan a Glovo por emplear a 64 riders inmigrantes sin papeles en Sevilla.
La subdelegación del gobierno en Sevilla ha impuesto una multa de 850.000 euros a la multinacional Glovo por emplear a 64 repartidores que carecían de la debida autorización de residencia y trabajo. Señala el diario.es que la empresa, que se encuentra en periodo de recurso, acumula actas de infracción por la contratación irregular de más de 39.000 repartidores en toda España.
Renfe retira trenes Talgo por defectos operativos y falta de fiabilidad.
15 meses después de su estreno, la falta de repuestos ha obligado al operador público a retirar un tren Abril en plena temporada alta en la línea Madrid-Barcelona. Talgo culpa la infraestructura y Adif lo niega. Y El Mundo resalta que la situación ha provocado un complejo reajuste en la flota de Renfe.
Uno de cada 10 pacientes no se presenta a las consultas médicas.
Destaca el País que los hospitales públicos españoles pierden cada año 9 millones de consultas externas porque llegado el momento el 10% de los pacientes no acude a las citas. Aún así, gracias a los avisos por SMS, se ha recuperado una de cada 5 citas que antes se perdían.
En política, los presupuestos de 2026 se complican por exigencias inasumibles.
Publica el mismo periódico que las negociaciones de Sánchez se están dificultando por parte de al menos dos de los partidos que necesita a su lado. Junts no se sentará a negociar si no se ejecutan las partidas pendientes que elevan a 50.000 millones y Podemos se opone a gastar el 2,1 del PIB en defensa.
Y El Mundo destaca en portada que Andalucía y Castilla y León irán a elecciones si Sánchez se lanza a una convocatoria anticipada.
Si no se adelantan las elecciones generales, el País resalta que Feijóo pospondrá hasta octubre la decisión sobre el futuro de Mazón porque quiere esperar a que se cumpla un año de la dana para así comprobar la reconstrucción a la que se comprometió.
Y en internacional, Estados Unidos y China imponen la ley del más fuerte.
Las dos superpotencias mantienen un pulso económico, tecnológico y militar que, según el País, está reconfigurando un nuevo orden mundial. Trump está aplicando aranceles a sus socios y quebrando alianzas, mientras que China ha optado por restringir exportaciones de materias primas. Toda esta pugna está causando escalofríos en los mercados y expone con crudeza la supremacía de ambos sobre el resto de los países.
Y cerramos este kiosco con una iniciativa que lucha contra la despoblación y que ayuda a combatir esta ola de calor.
Leemos en el diario.es que los vecinos de Zarcilla de Ramos están organizando cursos de deportes acuáticos en la piscina municipal para frenar el éxodo rural. Esta pedanía de poco más de 1.000 habitantes de Murcia pretende revitalizar su tejido social con actividades refrescantes en plena ola de calor.
Con contraportada, Mayalen, seguimos hablando del país, de piscinas y también de calor.
Sí, vamos a hablar precisamente de estas piscinas como bienes inaccesibles.
Bienes inaccesibles. ¿Alguien de aquí tiene piscina en casa?
No.
Yo no.
¿No? Nada. ¿Nadie? ¿No?
No.
Nada, nada. Sí, ah, mira, Borja sí. Borja González sí, presente. Nick, ¿tú? Has dicho que no. Vale, pues entonces la estadística, de momento el titular, bien inaccesible, sí. Nos va, ¿no?
Sí, nos va bien. En España hay más de 1,3 millones de piscinas descubiertas y eso queda pues más o menos a una piscina por 37 españoles.
O sea, que han descubierto 1,3 millones de piscinas, entonces.
¿Qué? Más o menos, lo has resumido bien. Bueno, pues resulta que estos cálculos se alejan mucho de la realidad, ya que más del 90% de estas piscinas son privadas.
Bueno, pero si nos toca una piscina por cada 37 españoles, si es privada nos tienen que dejar ir a bañarnos, no entiendo. No, venga, asumo que muchas de esas piscinas están aquí en la capital, en Madrid.
Así es, Madrid es el territorio con más piletas del país. Tiene casi 15.000 descubiertas, pero solo 25 de ellas son municipales. Eso supone que la ratio es de una piscina pública por cada 138.000 madrileños. Así que creo que
un poco apretados.
Un poco sí, justitos,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Nada que ver con el ratio ese utópico que nos decías al principio. En las ciudades más calurosas, en las que hace más calor, ¿la cosa cambia o no?
Pues si cambia, no es para mejor. Córdoba sigue cerca de la capital, supera las 12.000 piscinas al aire libre, pero solo 9 de ellas son públicas. A causa de estos porcentajes, por ejemplo, 315 cordobeses, no sé si Marta está entre ellos, se quedaron al principio del verano en lista de espera para acceder a los abonos de la temporada. Y luego en Granada y en Sevilla pues no mejora mucho la cosa. 230.000 granadinos solo tienen acceso a una única pileta municipal y los sevillanos cuentan con 4 piscinas públicas, lo que supone una por cada 171.000 vecinos.
Claro, es que la estadística es tremenda, ¿eh? De eso de una piscina por cada 37 españoles a los datos verdaderos de la diferencia entre piscinas públicas y privadas. Pero bueno, es verdad que este artículo no solo destaca la poca oferta de piscina pública, sino que también resalta los precios de las públicas.
Pues sí, porque en Madrid, por ejemplo, los trabajadores del ayuntamiento pueden refrescarse gratis por los descuentos que se les conceden, pero no existen tarifas especiales para darse un chapuzón pues durante las olas de calor como la que estamos viviendo.
Y sé que esto no sale en el artículo, pero ojo también, y esto creo que Laura también lo sabe bien, con la reserva que tienes que hacer en Madrid para si quieres ir a la piscina. Esto bueno, lo de improvisar se ha quedado un poco ya...
Yo hace un rato me acabo de sacar entrada para hoy, perdón.
Claro, es que sí. Sí, no sé esto cómo funciona en Barcelona, David. No sé si eres usuario de piscina pública habitualmente.
Pues la verdad es que no.
No, vale.
Porque también creo que pública, también diré...
Prefiero el mar.
Bueno, claro, en tu caso, claro. ¿Qué pregunta?
Diré en pequeñísima defensa de la Comunidad de Madrid, bueno, del Ayuntamiento, que creo que fue sobre todo un problema posterior a la pandemia. Creo que se está solucionando un poquito.
Pero el año pasado era muy complejo todavía.
Sí. Lo que pasa es que el problema es que ahora se ha implantado tanto a nivel electrónico y digital que ya no tienes casi margen de maniobra para poder ir allí sobre la marcha.
Eso
ese es el principal problema.
Que
ahora ya da por hecho que todo el mundo lo va a comprar a través de la aplicación, entonces igual llega alguien en el último momento y quiere acceder ahí físicamente y
pues
no,
ese era un clásico, ¿no? Tú ibas a la piscina, dame 2 entradas.
Claro, pues eso es lo que yo reivindico que se ha perdido. Sí, vale. La excusa de la pandemia vale, pero hombre, que dejen unas cuantas entradas eso para es. Los que queremos improvisar, ¿vale? Porque si no las coges el día anterior, pues entre las 12 y las 3 de la mañana te quedas sin entrada.
Y que luego encima si hay tormenta o te llueve, pues mira.
Hasta luego, claro. Bueno, todo esto no venía en el artículo, lo hemos añadido nosotros, sí, pero lo que decías Mayalen, en plena ola de calor, es que las piscinas al aire libre pues ejercen ese rol de refugio climático.
Pues sí, son espacios de alivio térmico, como dicen en el artículo. No solo tienen un carácter recreativo, claro, sino que también son esenciales para la salud. Lo mismo ocurre con las zonas al aire libre adaptadas a las altas temperaturas, como pueden ser los parques infantiles con chorros de agua.
Y el Corte Inglés.
El Corte Inglés o los jardines para perros, pues que están resguardados por árboles.
Claro, y además, a falta de todas estas zonas comunes en las que podríamos pues aliviar un poco el calor, al final recurrimos, los más privilegiados al menos, a refugiarnos en casa debajo del aire acondicionado, que pues, no todos tenemos.
Sí, sí, así es. Y encima los consultados para el artículo resumen todos estos datos en una violencia estructural, puesto que defienden que la gente de menor poder adquisitivo también debería de poder divertirse en verano al aire libre.
Pues muy bueno este artículo, esta contraportada que ha elegido Mayalen para esta jornada de hoy, este lunes 4 de agosto, este lunes en el que también hay deporte, Rodri Martínez, ¿eh? Hago deporte. deporte además, Rodri, con un debut gris del Atlético de Madrid contra el Oporto.
1-0 perdieron los colchoneros en su primer partido de pretemporada. Los nuevos fichajes se estrenaron, pero no fueron suficientes para marcar la diferencia. En cualquier caso, Coque, capitán del Atleti, no perdía los ánimos.
Llevamos 2 semanas, todavía es pronto, pero bueno, las sensaciones son de ilusión, de ganas. Obviamente que hoy es el primer partido y hemos perdido, que es la realidad, y todo el mundo pues a lo mejor espera que un equipo mucho más dinámico, con otra cara, pero bueno, tenemos que coger ese ritmo de partido que llevamos mucha carga en estas 2 semanas y seguro que lo vamos a hacer.
Manda huevo, vendemos a Rodrigo de Paul para revolucionar el centro del campo y resulta que la revolución es volver a poner a Coque. Cholo, ponte las pilas, que lo de quedar terceros y jalear a la grada levantando los brazos igual ya no huela para este año, ¿eh?
Y mientras, la pretemporada del Barça termina justo hoy.
Último partido de la gira asiática para el Barcelona contra el Daegu coreano a la 1.
Y es un partido además que se van a perder tanto Fermín como Íñigo.
Los dos serán baja por lesión, Fermín a causa de un golpe en la rodilla e Íñigo por fatiga muscular.
Y un Barça además que confía en inscribir a todos sus fichajes antes del Gamper.
La que parece ser inminente es la de Joan García, la prioridad de la directiva. Chesney, Rashford, Bargi y Gerard Martín a la espera de una inscripción que afirman que será sin vender.
Al oro, ¿eh? Y sin palancas. Y los siguientes, como bien apunta Rodri, son Chesney, Rashfi, Bargi y Jerry.
Todos bien con la I. Mientras tanto, el Real Madrid empieza sus entrenamientos.
Así es, una pretemporada corta que le espera a los merengues, ya que en 2 semanas se estrenan contra los Osasuna.
Porque los nuestros apenas han tenido vacaciones y creen que así nos descartarán por la pelea de los títulos. Pero al Madrid nunca se le puede dar por muerto. ¡Nunca! ¡Vamos Real hasta el final!
Y en la plantilla además parece que poco cambio.
Más tanto, uno ya está en Madrid y el futuro de Ceballos es aún incierto. Lo importante para los blancos es que Arabia ha dejado de pujar por Vinicius Junior y Rodrigo ha decidido quedarse.
Y eso que el caso Rodrigo parecía que iba a ser culebrón de verano.
Al final el brasileño ha decidido quedarse en Madrid a falta de ofertas interesantes y pelearse el puesto y la confianza de Xavi Alonso.
Y debo decir que estamos muy contentos de que se quede, guiño. Y que si llega una oferta de 80 o 90 millones, no lo venderemos, guiño. No.
En otros deportes vuelve Jordan Díaz a la competición tras su oro en París.
Casi un año después, Jordan Díaz vuelve a saltar en el Campeonato Nacional de Atletismo. En esta ocasión, con aún molestias en la rodilla, se lleva el oro en un solo salto de 17,16 metros. Así contaba cómo lleva la preparación para volver a las pistas.
Llevo sin competir mucho, incluso sin entrenar bastante tiempo, y era el objetivo, tratar de dar la menos cantidad de saltos posible para recuperarme del todo y no hacerme más daño del que llevo ya.
Y otro oro, el que hemos conseguido en el Eurobasket Sub-18.
82-81 en la final contra Francia, y que España se lleva en el último suspiro gracias a un triple de Guillermo del Pino.
De hecho, hace unas horitas, así sobre la 1:30 de la madrugada, del Pino era trending topic en Twitter.
Seguro.
Y yo decía, ¿qué le ha pasado a nuestro compañero? ¿Qué le ha pasado a Javier? Y cuando me meto digo, no, que es del Pino por el oro en el Eurobasket. Sí. Vamos con la Fórmula 1 para terminar. Victoria de Norris en Hungría.
Nueva victoria del inglés que le acerca a Piastri, segundo en el Gran Premio de ayer. De los españoles, Alonso quinto y 14º Carlos Sainz.
Y para la contraportada deportiva, Rodri, nos vamos al ciclismo. Seguimos ahí porque Pauline Ferrand-Prévot se convierte en la primera francesa en ganar el Tour de Francia 35 años después.
Contraportada que debería ser portada porque es un hecho muy grande el que ha conseguido Pauline Ferrand-Prévot, que devuelve el Tour, pues digamos, a su creador.
Pero puedes contarnos un poco quién es ella, porque no la conocemos todos.
Sí, bueno, claro, normal, nacida en Reims.
¿No conoces a Pauline Prévot?
No.
Pues deberíais, todo el mundo debería. Es nacida en Reims en el año 92. Pauline es una ciclista todoterreno, además, literalmente. Fue campeona del Mundial de Ciclismo en Ruta en el año 2014, campeona olímpica en París 2024 de ciclismo de montaña y campeona del mundo también varias veces, en varias ocasiones y varios años, en la misma disciplina. Además, campeona del mundo en ciclocross, que es como ciclismo, pero en barro, como un rally, y ciclismo en grava, que es como en la montaña. Sí,
el currículum...
Todo lo que puedes
lo hace bien, ¿no? Sí, currículum inmejorable.
Hombre, desde luego, y eso luego se nota en el recorrido. La francesa llevaba casi una década fuera del ciclismo de carretera, centrada en las otras disciplinas en las que ha ido recopilando títulos. Y por tanto, es la primera vez que participaba en el nuevo formato del Tour de Francia femenino.
Pues vaya manera de estrenarse, ¿no?
Claro,
Sí,
totalmente. Además, no le pilla de nuevo. Luego, este nuevo Tour son 9 etapas, a las cuales no vistió de amarillo hasta la 7ª. Pero pese a un extraño inicio, fue recortando poco a poco a Vos, Lecourt Pinard y Esquivan, las principales portadoras del maillot amarillo. La grandeza de su carrera llegó finalmente cuando se hizo con ese amarillo a base de atacadas constantes al resto de competidoras que no dejaron pues margen de reacción ninguno. El resultado, dos victorias seguidas en las etapas clave y una entrada triunfal de amarillo en Châtel.
Y así corta una racha larguísima en la que Francia no ganaba su propio Tour de Francia.
Exacto es. La última mujer que ganó el Tour de Francia femenino fue Catherine Marsal en el año 90, cuando el Tour de Francia femenino coincidía con el Tour de la CE femenino, de las comunidades europeas. En los hombres, el último francés que ganó en casa fue Bernard Hinault en el 85, es decir, todavía más lejos.
Y también lleva mucho sin celebrar su Día Nacional con victoria, ¿no?
Así como dato, en Francia se celebra pues ese Día Nacional el 14 de julio, el Día del Asalto a la Bastilla, y desde 2017 ningún francés ha conseguido ganar la etapa correspondiente.
Y volviendo a Pauline y a su gesta, pues leíamos en Mundo Deportivo que los premios entre los ganadores del Tour, que son muy diferentes.
El periódico define la situación, Mundo Deportivo exacto, define esa situación como luces y sombras y saca las cifras que ambos ciclistas ganadores han recibido por terminar primeros. El resultado, medio millón de euros para Tadej Pogačar y tan solo, en comparación, digamos, no digo que sea poco, 50.000 euros para Pauline Ferrand-Prévot.
Hombre, medio millón de euros, 50.000 euros...
Es poco en comparación.
Es poco,
claro,
en comparación.
Sí, nada.
Tour de Francia, ganadores los dos del Tour de Francia.
Sí.
Bueno,
es pues, raro, a ver, aún siendo...
Es lo de siempre, ¿no?
Claro, 12 etapas menos el recorrido femenino, la diferencia es muy significativa. El Tour femenino ha sido poco valorado desde su nacimiento, luego llegando a desaparecer en varias ocasiones. Así que a ver si una gesta como esta devuelve el interés y los espectadores a la carrera.
Esperemos que sí, esperemos que sí. Gracias, Rodri.
Nada, vosotros.
5 y 40 de la madrugada, 4 y 40 en Canarias, aquí en directo, si amanece nos vamos y... Segundo grabófono en marcha, turno ya del segundo grabófono.
A ver, Adriana, ¿tú eres más de Alvariño, Ribeiro o Godello?
Me gustan los tres, pero, hombre...
Mójate.
No, venga, soy más de Godello.
Yo estoy contigo, pero de momento hoy nos vamos a quedar con el Alvariño, que es que este finde fue la fiesta del vino en Cambados y Feijóo acudió vestido con la capa de gran mestre que ha dado lugar a diferentes memes que lo comparaban con un alumno de Hogwarts.
El Alvariño también es una ocasión perfecta
también
para reivindicar esa Galicia y esa España alegre que no vive instalada en el conflicto ni se deja arrastrar por la crispación. Una España en la que cabemos todos.
Cabemos.
Esa España existe.
Existe.
Vale. ¿Cómo sentaba la capa, Bueno. Parecía Harry Potter. Solo me han faltado las gafas para clavar el cosplay. Pero que, ¿por qué narices me operaría la vista? Expelliarmus petrificus total.
Bueno, no perdió su ocasión Albertiño para hacer un guiño, por supuesto, a la política nacional.
Aquí, en esta fiesta, las coaliciones son muy sólidas. Casi todo el mundo sabe el presupuesto que trae para la fiesta y no prorroga el presupuesto del ejercicio anterior. Si hace falta un referéndum, que sea para decidir qué maridaje es el mejor.
Bueno, él también hay que destacar que tira de consejos y, por supuesto, de sentido del humor.
Cuando uno quiere servir a su país, tiene que parecerse a lo que su país espera de él.
Yeah.
Sensatez, responsabilidad y un poco de sentido del humor.
Poco.
¿Sentido del humor tú? Sí, vamos, eres Leo Harlem fusionado con Luis Piedrahíta, ¿no te jode?
Bueno, recordemos que la semana pasada habló sobre las vacaciones y la leoparda.
El otro día dije que las vacaciones, para los que no pueden tomarlas, para millones de autónomos, para millones de parados, también para miles y miles de enfermos, o para gentes que están estudiando, dije que esas vacaciones estaban sobrevaloradas y se lió un pequeño... asunto en redes sociales.
Pues me mezclé vacaciones con sobrevaloradas, hizo una reacción que flipas en redes sociales.
Sí.
Ha habido gente afectada,
mucha.
Pedir disculpas a los que no tienen vacaciones por los trastornos que ha podido ocasionar.
Gracias, bueno, pues el asunto trascendió incluso al perfil de Instagram de Félix Bolaños, que posteó una foto ahí haciendo ejercicio, con el siguiente texto: llevo 2 días de mis sobrevaloradas vacaciones y voy a petición de comparecencia diaria del Partido Popular. 2 días, 2 peticiones. Por favor, señorías del PP, no me echen tanto de menos. Volveré pronto y con las pilas cargadas para seguir debatiendo con Pepe Vox.
Vaya, cómo se ha puesto Bolaños. Pues este fin de semana Feijóo quiso explicar la intención que había detrás de esas declaraciones.
A quien no sabe distinguir una broma, yo le diría, tómate un Alvariño y descanse. Y desde aquí les mando mucho ánimo a todos los que tienen que trabajar en agosto.
Bueno, muchas gracias. Nosotros, ¿no? Exacto, hombre, gracias, 100%. Alberto. Ya si nos mandan botellas de Albariño ya todo quedaría redondo. Bueno, Feijóo, por supuesto, también tiró de retranca galega.
Sabéis que también en Madrid esto del humor gallego es fundamental. Si no, uno no podría dedicarse a la política. Digo que en Madrid me critican porque dicen que he dicho una frase que exactamente no es así, pero la voy a repetir.
A ver.
No soy presidente porque no quiero.
Sí.
Pues confieso que sí tenía pensado dimitir de un cargo.
¿Cuál?
Que es el gran mestre del capítulo serenísimo de la Orden de Albariño. Me parecía razonable hacerlo para traspasar esta responsabilidad al actual presidente de la Junta.
¿Pero qué pasa? Que igual que no es presi porque no quiere, no deja este cargo porque no puede.
Con mucho acierto me informaron los compañeros del capítulo que este cargo solo se abandona por defunción.
Oh.
No tengo ningún interés en dimitir del cargo nunca jamás.
Bien.
Lo mismo que Falconetti como presidente del gobierno, que solo saldría de la Moncloa con los pies por delante.
Bueno, pues volviendo a las vacaciones y precisamente hablando de Pedro Sánchez, él sí que está de retiro en Lanzarote con su familia y también con Salvador Illa, que por cierto, el presidentilla rajó de otras comunidades como por ejemplo Madrid.
Ellos defienden un modelo económico de acumulación insolidaria de recursos. Acumulan, generan mucha prosperidad y en vez de compartirla lo que hacen es una acumulación insolidaria con rebajas fiscales que alteran la competencia entre territorios. Yo creo que hay que poner freno a esta competencia desleal, a este dumping fiscal. Esto de bajar impuestos con la mano izquierda y con la derecha pedir más recursos.
Mm. Y todo esto lo digo desde el mayor de los respetos, ¿eh? Que nadie se me vaya a enfadar. Pido perdón por adelantado, por si acaso.
Venga, disculpas aceptadas. Le faltó tiempo a Isabel Díaz Ayuso para poner el siguiente tuit. La Comunidad de Madrid aporta el 80% de su recaudación, el 70% de la caja común. Solo con el margen regional bajamos los impuestos mientras la Generalidad fría a los catalanes para sus negocios a costa de todos los españoles.
Bueno, aunque la clase política esté de vacaciones, todavía podemos rascar alguna declaración, ¿eh, Laura?
Sosilla, pero menos da una piedra. Carlos Cuerpo, en una entrevista con El País.
Respaldamos este acuerdo, aunque sin entusiasmo, porque hubiéramos preferido seguir profundizando en bajar las barreras, en integrarnos aún más con Estados Unidos. Es la principal relación comercial y económica del mundo y hay mucho que proteger.
Bueno, es que lo raro es que tú hicieras algo con entusiasmo, querido cuerpo. Eres más soso que la comida del hospital.
Bueno, dicen que aceptan sin entusiasmo y sin entusiasmo también habla de la situación con Trump.
Hay que ser conscientes de la situación al otro lado del Atlántico y que hay una administración estadounidense que de manera estructural quiere imponer mayores aranceles a todos sus socios comerciales. Por lo tanto, desde el punto de vista de la Unión, era importante, y así nos lo decían también las industrias y las empresas, evitar el peor de los escenarios, que era esa guerra comercial.
Venga, hay más políticos haciendo cosas.
Óscar Puente pasó junto a su hermana Sofía por los micrófonos de esta casa para acudir al programa 2x4 y aquí volvió a recordar su trayectoria como actor de teatro.
¿Te llegaste a plantear dedicarte a esto?
Bueno, yo me dedicaba a eso.
Si la vocación política...
De momento, 3 años más cotizados como actor que como político. Político llevo 9 años cotizados y como actor estuve 11.
Pues que vuelva a su carrera como actor, que se le da mucho mejor. El mundo, por consiguiente, lo agradecerá.
Bueno, 11 años, que le cundieron mucho, pero que llegaron a su vida, digamos, un poco de la nada.
Lo mío fue, pues, una casualidad. Me metí ahí por probar y acabé haciendo teatro. Pero yo no tenía representante, no tenía tal. Entonces, llegué hasta donde el teatro me llevó. Yo ya era abogado, trabajaba por el día en un despacho aquí en Madrid hasta las 6 de la tarde, luego me venía al teatro. Entonces hubo un momento en el que ya me dejó de salir trabajo porque el director que dirigía la compañía se vino a Madrid a hacer televisión y a hacer cine, vino, era el abuelo de Ana y los Siete.
Bueno, él dice, por cierto, Óscar Puente, que su trayectoria del teatro como si fuese una cosa así sin más, y la verdad es que la entrevista cuenta que ha recorrido muchísimos teatros de España
11 años.
Durante 11 años y con obras de bastante prestigio. Pero bueno, nos vamos del teatro a la literatura. Nuestros políticos también recomiendan ahora libros.
Os voy a recomendar algunos libros.
Bueno, Yolanda Díaz no es la única, Nadia Calviño.
Seguro que muchos de vosotros disfrutáis de la lectura en verano. Por eso voy a compartir 4 de los libros que he leído recientemente.
¿4 solo? ¿No podrían ser 5? 5 libros fundamentales innegables al hombre de raza humana, por favor.
Y sobre todo en verano. Vamos primero con los de la ministra de Trabajo.
Voy a empezar por uno que me regalaron ayer, creo que es una maravilla, de Nina Boragüí, y se llama Un gran señor, sobre la muerte de un padre y cómo lo vive la hija. Esta pieza de teatro de Natalia Ginsburg, maravillosa, Me casé por alegría, es divertidísima y se lee muy rápido y habla de, bueno, de la vida, del matrimonio, de los divorcios, de un montón de cosas. Es una preciosidad.
Bueno, Díaz además se arranca incluso como cuentacuentos.
¿Qué prisa había para casarnos? Nos hemos casado como si se estuviera quemando la casa. ¿Por qué? ¿No habría sido mejor pensarlo un poco? Yo lo he pensado. Puede que la reflexión no haya durado más de un minuto. Sí, leo algo.
Leo algo.
¿Puedo leer algo o darles datos? Lo que ustedes prefieran.
Bueno, frente a este modelo distendido, informal que propone Yolanda Díaz, Nadia Calviño va directa al grano.
El incidente de Daniel Jiménez, una novela entre la realidad y la ficción sobre la salud mental. Juliano el Apóstata, un clásico de Gore Vidal sobre uno de los últimos emperadores y la caída del Imperio Romano. La era de la revancha de Andrea Ricci para ayudarnos a entender el mundo en que vivimos.
Ay.
¡Qué sosiña, hija mía! Mis recomendaciones quedaron mucho más divertidas.
La verdad que sí. Los vídeos de Instagram de los dirigentes políticos son cada vez más predecibles, pero quien nunca sabes nunca por dónde te puedes salir es el cura de Valdepeñas.
El tema de los temporeros, las personas que vienen desde fuera para ganarse un poco un jornal.
Un jornal.
Si el jornal son 8 horas, son 8 horas, no son 12. Y si son 12, se pagan las horas extras.
Oye, parece que Yolanda Díaz hubiese hablado pobre, con el cura de Valdepeñas. No, bueno, el conflicto de los temporeros, las horas pagadas y también los lugares donde viven.
Si te tengo que dar vivienda, te la daré en un sitio donde yo me pueda ir a vivir. No digo el Hotel Hilton, pero ni mucho menos un sitio donde no viviría ni yo ni mis hijos.
Que esto es un dicho, ¿eh? Yo no tengo hijos, que a mí eso del pájaro espino no me va. Aunque Angustias estaba enamoradita de Richard Chamberlain.
Hombre, que no. Venga, vamos acabando, Laurita.
Oye, Adriana, ¿te viene bien un paseo por un jardín?
Sí.
Por los de Marivent, concretamente.
Y si queréis visitarlo, podéis hacerlo. Eso sí, solo los jardines. Y no esperéis encontraros con sus majestades. Se abren solo cuando no están en casa.
Vaya, por Dios. Yo que había comprado 2 kilos de tomates maduros para lanzar.
Anda.
En fin, tendré que ponerme fino de gazpacho estos días.
Mejor que hace calor.
Sí, la que no sé si se está poniendo fina de gazpacho o no es Leticia, pero lo que sí que sabemos es que no estaba en casa, en el Palacio de Marivent, estaba en el Atlántida Film Fest.
¿Qué tal? Saludos desde Mallorca. Pues sí, es una noche de premios y de cine. Como decís, la reina doña Leticia preside esta entrega de premios. Se lo va a entregar, todavía no ha ocurrido, a Alberto Iglesias, compositor de nuestro país y toda una referencia a ese Master of Cinema. Tiene 4 nominaciones a los Oscar y cuenta con 12 premios Goya de la Academia Española. Mañana finaliza aquí en Palma la agenda oficial de los Reyes con la tradicional recepción a los palmesanos, a los baleares en Marivent.
Vale.
Menudas vacaciones. No hemos tenido ni un minuto para descansar. La agenda más apretada que un abrazo de Francino.
Oye, mucho hablamos todos los veranos, que si Marivent para arriba, Marivent para abajo, pero ¿cómo es realmente Marivent?
Aquí se encuentra el Palacio de Marivent, 33.000 metros cuadrados. Hola. Donde desconectan cada año desde hace medio siglo, cuando la Diputación Balear les cedió la residencia. Pero en Marivent hay otras 3 villas, y en la que vive la familia real es en Sonvent. ¿Qué hay en su interior? Nada menos que 500 metros cuadrados de masía dividida en 2 plantas, con 8 dormitorios, 3 baños, comedor, cocina, biblioteca y un salón con bóveda, además de piscina y porche. El resto de edificaciones sirven para alojar a otros miembros de la familia real.
Otros miembros no hablará por mí.
Pues me temo que sí, su majestad, que es que está usted de aniversario. Se cumplen 5 años desde que no vive en España.
Fue en agosto de 2020 cuando Juan Carlos I comunicó a Felipe VI su decisión de abandonar nuestro país después de que el rey decidiera retirarle la asignación y renunciar a la herencia que le pudiera corresponder de su padre. Todo tras las informaciones que salieron a la luz sobre sus irregularidades fiscales y las donaciones recibidas. Unas investigaciones que archivó la Fiscalía.
Bueno, no vive en España, pero está aquí más que Shakira los años que defraudó Hacienda.
De mérito, durante estos años ha venido en diferentes ocasiones a España, como saben, sobre todo a San Senso, Pontevedra, para participar en las regatas.
San Senso, cada vez que alguien lo dice mal, muere un percebe.
Oye, es que ya no sé si prefiero que lo digan en castellano.
Sí, totalmente. No lo digo yo, lo dice el emérito, lo dice Cindy Takanashi.
A ver, repite conmigo. Shakira. Sushi. Shopping. Muy bien. Pues ahora di San Senso, no San Genjo. San Senso. Es que aunque no lo creas, decirlo bien es súper importante. Es hacer más por la memoria de España que muchos que se dan golpes en el pecho y no saben ni respetar un topónimo.
Oye, Cindy, muy bien, porque esto es lo que dice mi prima Uxía cada vez que viene a Madrid. Si sabes decir Shakira, ¿por qué no sabes decir Uxía? Shakira, sí. Uxía, Shakira. Así, sí, sí, sí. Así todo
Pero
el rato.
Pero es verdad que es muy complejo y que todos los veranos, cada vez que tenemos que hablar de este destino vacacional de Galicia, bueno, pues pues nadie sabía hacerlo.
Destino vacacional de Galicia y prácticamente segunda o media residencia del emérito, que efectivamente hace 5 años que ya no vive de manera oficial en España. Sabemos que pasa muchas temporadas aquí, supongo que también hay muchas otras cosas que no sabemos. Lo que está claro es que estos 5 años han dado para mucho. No sé cómo se encontrará el emérito por estas fechas.
¡Ay! ¿Cómo pasa el tiempo? 5 años desde que me fui de España y parece que fue hace unas semanas.
Es que fue hace una semana, majestad. ¿No recuerda que estuvo el 10 de julio pasando unos días en San Sergio?
Pero eso no cuenta. Ah, y se dice Sanjenjo, que no sé la de veces que te lo habré repetido.
No abramos ese melón, que al final los gallegos no le van a dejar entrar. Venga, pido un deseo y sople las velas.
Deseo volver a España definitivamente y publicar una novela. Se llamará El retorno del rey.
Ese título ya está cogido. Es la tercera parte de Señor de los Anillos.
Bueno, pues entonces, Reconciliación. ¿Eso también está cogido?
No, ese creo que no.
Será una autobiografía íntima, sin concesiones y en primera persona. ¿Podrá verse al verdadero Juan Carlos?
Esto no es por interrumpirle, pero o sopla la vela o el pastel se va a llenar de cera.
Vale.
Bien, bien. Cumplecilio feliz, cumplecilio feliz, le deseamos su majestad, cumplecilio feliz. Y espere, que queda lo mejor, mi regalo.
¿Un sobre? ¡Oh, qué ilusión!
Pero ábralo.
A ver. ¿Eh? ¿Un billete de avión?
Sí, para que vaya a San Censo la semana que viene.
¿Otra vez? A ver, agradezco el detalle, Jaime, pero es que Sanjenjo lo tengo más visto que la nuca de Bárbara Rey. No sé, a mí me gustaría cambiar de aires. Yo qué sé, ir a Lanzarote, por ejemplo, a la Mareta.
Imposible. Ahí está Pedro Sánchez.
¿Cómo? Pero si era mía. Me la regaló mi amigo Hussein de Jordania.
Ya, pero su hijo, Felipe VI, el altruista, la puso a servicio de los intereses turísticos de España en 2015.
Dichoso niño, siempre tan digno.
Seguro que fue cosa de Leticia.
No te digo yo que no. Oye, pero la Mareta es muy grande. Igual le digo a Pedro Sánchez que me haga un hueco, ¿no?
Imposible. Su amigo Salvador Illa ha ido a pasar unos días.
¿El Gafitas? Joder, cómo se lo monta.
Oye, tampoco se pase. Si molesto, me lo dice y me voy de Lanzarote.
Coño, Illa, te has colado en mi gag sin permiso.
Tienes razón, majestad. Le pido perdón, no tengo excusa. Como muestra de arrepentimiento, le cedo mi habitación de invitados en la Mareta.
Bah. ¿Qué se me ha perdido a mí con el republicano de Sánchez? Mejor me meto una mariscada con mi amigo Pedro Campos, que eso nunca falla.
And if the darkness is to keep us apart, and if the day
vamos. A quien no sabe distinguir una broma, yo le diría, tómate un albariño y descanse.
¡Viva el vino!
Una España en la que cabemos todos.
¿Y la europea?
Esa España existe.
Hacen cosas.
Sensatez, responsabilidad y poco de sentido del humor. Que sea para decidir qué maridaje es el mejor.
Y de beber albóndigas.
Muy bien, señor.
Somos un partido de oportunidades y no de oportunismo.
Este cargo solo se abandona por defunción.
No es cierto, salvo alguna cosa.
No soy presidente porque no quiero.
Y punto.
Stay safe tonight. I know it aches.
pareja más rentable del momento en crisis?
¡Qué horror!
A ver, la situación realmente se está poniendo complicada.
Hay una discusión entre Aitana y Plex. El motivo serían las vacaciones.
Están sobrevaloradas.
Aitana decía que iba a ir unos días con sus amigas y Plex dice, ah, pues yo me voy entonces unos días con mis amigos.
Pero si cada uno va a hacer lo que le salga de las pelotas.
No son tus amigos, son la sociedad de la nieve.
Se separan y no vuelven a estar juntos en toda la noche.
No se sabe si han tenido una discusión de pareja o una ruptura en toda regla.
Esto se acabó, chicos.
Nos vamos con Adriana Mourelo.
Si el jornal son 8 horas, son 8 horas.
Un vaso es un vaso y un plato es un plato.
No son 12.
Toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12.
Y si son 12, se pagan las horas extras.
Las horas que hacen 10 horas, joder, qué dolor.
¡Otro mes que no cobran!
Cadena Ser.